Ay, la serie Isabel, qué bestseller y cuánto le debemos a los guionistas. Porque durante mucho tiempo, os lo decía yo, ¿cómo es posible que tuviésemos en nuestra historia una mujer al final de la Edad Media, en el comienzo del Renacimiento, que cambió la política, creó una nueva administración del Estado, completó la unidad de España conquistando Granada, descubrió América de la mano de Colón, tuvo cinco hijos, los educó de una forma ejemplar, puso a estudiar latín a todas las chicas de la corte y a nadie le interesase nada? Lo único que sabía la gente de Isabel la Católica es que no se lavaba. A mí me parecía, de verdad, mientras los americanos con algo tan triste como la conquista del oeste han hecho una saga de películas, nosotros no sé qué pasa, que no podemos hacer con nuestra gran historia nada. Y ahora por fin surgen series y libros sobre Isabel de Castilla. El último es de nuestro amigo José María Zabala y fíjate qué cosa tan sabrosa, se llama Isabel Íntima. Es de la editorial Planeta. José María, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, pues empiezas contando que era una chica muy guapa, Isabel.
Pues era guapísima, sí, rubia como tú, con unos ojos azul verdosos como tú.
Bueno, no vayas mal, no vayas mal, debía ser bastante más mona que yo, pero bueno, que tenía todos sus pretendientes y todo una corte de enamorados.
Ya lo creo, una nube de pretendientes, entre ellos Quirón, maestre de Calatrava, le triplicaba la edad, se enamoró perdidamente de ella, tenía tres hijos bastardos
Qué
y el día en...
joyita de criatura, ¿no? Un viejo con tres hijitos.
Y el día en que se iban a celebrar los esponsales, se murió de una asfisia.
Qué gloria,
De una angina
menos
de
mal,
pecho, ¿qué te
menos
parece?
mal, menos mal. Bueno, ella realmente a quien eligió es a Fernando de Aragón, del que yo creo que estaba perdidamente enamorada.
Uf, ya lo creo, desde luego. Y además nunca habló mal de él. Y tenía motivos para
Era
hacerlo.
muy mujeriego y lo siguió siendo. Vino al matrimonio con varias hijas que ella, bueno, colocó en distintos monasterios. Luego tuvo varios bastardos y siempre anduvo detrás de las faldas de otras.
Sí, y fíjate que ella siempre le fue fiel a su marido. Jamás, como digo, habló mal de él. Y sufrió lo indecible cuando padeció ese atentado en diciembre de 1493, ¿no? Que a punto estuvo de costarle la vida. Le apuñaló un loco que decía actuar en nombre del Espíritu Santo, nada menos,
Sí,
y que
sí.
casi lo deja seco. Y ella, bueno, hay unas cartas que yo he podido leer que son impresionantes, ¿no? Del amor desbordante de Isabel como mujer, como una esposa, como una madre, como una hija ejemplar, ¿no? Que se desvivió por todos.
Ella tenía una cosa curiosa, porque como era celosa y encima no le faltaban motivos, andaba siempre mirando a ver si él se fijaba en chicas de la corte y cuando lo encontraba, se las quitaba de encima.
Sí, la verdad es que esta mujer sufrió lo indecible, porque como tú me hubieras dicho, Cristina estaba perdidamente enamorada de Fernando, era el hombre de su vida, lo fue siempre, y lo defendió a capa y espada. Tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, le dejó tomar decisiones cruciales en su reinado.
Que encontraba que le gustaba alguna chavala, pues la casaba con alguien, la enviaba a un sitio estupendo, siempre destinos buenos, pero la sacaba de la corte, ¿no? Era Isabel una mujer además muy culta, interesada por las corrientes literarias que venían de Italia, del Renacimiento, interesada porque sus hijos aprendiesen latín, interesada incluso porque lo supiesen sus damas.
Sí. Ella era una mujer tremendamente culta, tenía una biblioteca de más de 400 libros, no solo ya varias ediciones de la Biblia, textos legales de Alfonso X el Sabio, no, no, leía a Séneca, a Aristóteles, a Virgilio, es decir, era la pera limonera, una mujer adelantada a su tiempo.
Sí, sí, sí,
Estamos
sí.
hablando, nuestros oyentes lo saben, del siglo XV. Pues sí, señores y señoras, en el siglo XV había reinas que eran tremendamente cultas.
Sí, incluso en una época en que no estaba nada bien visto, ella empieza a marcar unos ritmos en la corte verdaderamente notables que afectan a sus hijos. Ella muere, fíjate, con 54 años y le da tiempo a hacer todo lo que estamos contando: política, geografía, cultura, y además a criar cinco hijos, nada más y nada menos, que además se casan todos con relevantísimos reyes y reinas europeos.
Sí, y que le dan muchos disgustos. Estábamos hablando hace un momento de Juana la Loca, ¿no? Juana la Loca, que está confinada en Tordesillas y que, bueno, su madre se desvive por ella y que vela por sus derechos sucesorios, ¿no? Y que le deja en su testamento, pues, al buen recaudo de su padre, de Fernando, ¿no? El cual contraerá segundas nupcias.
Con Germana de Foix, sí.
Sí, que verdaderamente, bueno,
Bueno, no es malo, era viuda.
no, no, no.
Es que como José María está tan enamorado, no concibe ni casarse en la viudedad. Juana la Loca, ella decía, le dan muchos disgustos. Bueno, los hijos son buenos, todos ellos, hay que decir. Son además algunos ejemplares, como por ejemplo Catalina de Inglaterra, que casa con Enrique VIII y llevó una vida muy amarga y fue una gran mujer. Las dos hermanas que se casan con Portugal también fueron muy buenas. Miguel murió pequeño. Realmente el único granillo era Juana la Loca, que estaba como una cabra. Hay que decir que se casó con el descendiente de Maximiliano de Austria, con Felipe el Hermoso, y en realidad le fue como a su madre, se enamoró hasta las cachas.
Hasta las cachas, y el otro, bueno, iba por su como su cuenta de riesgo, ¿no?
Sí. Sí. Y este era malo, porque Fernando era mujeriego, pero yo creo que no era malo.
Pero la quería Isabel, ¿no?
Sí.
Pero este no, este iba a lo suyo descaradamente, ¿no? Y bueno, eso de loca vamos a dejarlo, porque claro, una mujer que le hicieron la vida imposible, porque este estaba liado con una y con otra, un día sí y otro también, pues hay que ponerse la piel de la pobre Juana, ¿no?
Sí, además Juana venía de una corte muy ordenada, de un ambiente castellano muy centrado, y se encuentra allí en los Países Bajos, bueno, pues con creo que era que ella era un cachondeo completo.
Completamente, vamos, nada tenía que ver a la corte que había aquí, ¿no? Sí. Era, vamos, el día y la noche.
Estaba todo el día bailando, los clérigos también bailaban,
sí, eso, siendo diplomáticos,
fiestas, festejos, sí, sí. Bueno, las horas totalmente cambiadas, las damas con enormes escotes y gigantescas cabelleras. Bueno, hubo un interesante episodio con una rubia. Cuéntalo de la rubia y Felipe el Hermoso.
Ah, bueno, le cortó el...
Juana.
Sí, a punto estuvo de cortarle, el pelo le cortó y le pudo haber cortado más. Pasaba un poco como que el que atentó contra Fernando, ¿no? Contra el rey Fernando, que le dio, vamos, una puñalada en la parte posterior del cuello, ¿no? Fue un ataque de celos espantoso.
Fue un ataque de celos porque Felipe el Hermoso andaba con una rubia de larga cabellera, ella se guardó unas tijeras y en un momento dado cuando la pilló, traca, le cortó la melena. Así las gastaba Juana la Loca. Bueno, Felipe el Hermoso muere pronto. Realmente es controvertido el motivo de su muerte, porque dicen que fue por beber agua fría cuando estaba acalorado, pero eso no parece tener mucho sentido común.
Bueno, las circunstancias son muy extrañas, las circunstancias de su muerte. Efectivamente se dijo eso, y pasa algo muy parecido que con la muerte del hermano de Isabel, de Alfonso, que nuestros oyentes, no sé si sabrán, que murió con 14 años. Mm. El hermano pequeño de Isabel,
bueno,
se llevaban dos años.
Creo que murió envenenado.
Dijeron que murió envenenado, pues se cenó una trucha con pan y a saber lo que tenía la trucha dentro, ¿no? Mm. Pero fue tremendo. Y lo de Felipe el Hermoso también murió en extrañas circunstancias, ¿no? Nunca aclaradas.
Mm. Él muere joven y entonces ella ya parece que pierde definitivamente pues el sentido común, ¿no?
Sí, perdió el sentido común y estuvo confinada en la fortaleza en Tordesillas. Pero bueno, volviendo al personaje de Isabel, una mujer fascinante. A mí me ha cautivado, no solo por su belleza, sino porque fue una persona entregada a todo el mundo, ¿no? A sus hijos, a su marido, a pesar de los pesares, y a sus súbditos. A todo el mundo trató de proteger, incluso a los indios de América, ¿no?
Sí,
que veló por ellos. Le dijo
verdad.
A Colón, oye, no traigas más esclavos ni se te ocurra. Prohibido terminantemente.
Bueno, pues aquí tenéis una nueva aportación a la vida de Isabel la Católica. Creo que puede ser de enorme interés. Se llama Isabel Íntima. El autor es José María Zabala, al que deseamos mucho éxito, como tantos libros que ha escrito y varios de ellos históricos. Y ya sabéis que está en la editorial Planeta. José María, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Cristina.